Bienvenidos a los que nos están escuchando en la transmisión de live de esta plática, este pastor. Pastor, estoy con el pastor Capo, Adrián Capitaine de Horizonte Villahermosa. Estamos en últimos ajustes. Vamos a dar el tema de las versiones de la Biblia. Hicimos un capítulo hace 2 años que ahí sufrió un daño o una pérdida en la pandemia. Y queremos actualizar porque pues cosas han pasado en los últimos 2 años, entre ellos, pues que ya tenemos más versiones, entre ellas la bendición de tener la NBLA. O esta versión que es la que estoy usando ahorita para predicar y para viajar, que es la versión de bolsillo modelo James Bond, calibre 22, que está increíble. Entonces, y muchas me han preguntado acerca de las versiones de la Biblia, por qué nos cambiamos, por qué ya no somos puros Reina Valera, por qué, etcétera, etcétera. Entonces vamos a platicar con alguien que considero una de las voces que para mí me encanta, respetadas en el tema que tiene el conocimiento, la historia, y poder sincronizar ese tema con ustedes. Así que mientras ahí Capo ya se sincroniza,
conecté el micro, ¿te acuerdas? El que me vendiste.
¿Sí?
¿Me escuchas?
Yo te escucho bien.
Ok, entonces, a ver, acá déjame ver si estamos grabando.
Okay. Gracias por su paciencia. Si tienen preguntas, es momento de empezar a dejarlas. Cintia, mi asistente, que le estoy mandando ahorita un iMessage para que pueda irmelas guardando, sumada a las que pudieron enviar el día de ayer. Vamos a estar revisándolas eventualmente para al final.
Sí, bien, ya bien. Estamos grabando. Entonces, los que estén acá en viendo este video.
Tu micro se oye un poquito golpeado, como que.
¿Hay ruido o cómo?
Ajá, como que no te escuchas tan fiel como hace rato.
A ver, déjame ver entonces qué micro está entrando aquí.
Te escucha como, ajá, como si fuera como el teléfono normal, no la producción que Contextico le caracteriza.
A ver, es que sabes que igual cambió el micro a. ¿Ahí me escuchas mejor o se escucha chafa todavía?
Es que te escuchaba mejor hace ratito yo.
Sí, yo creo que cuando conecté se salió de los de acá. Creo que están, no sé por qué, está raro. Bueno,
pero tú tienes el tema de poder ahí trabajar el audio después.
Ah, bueno, sí, porque el audio va a ser el de este.
Ah, listo. O sea, esto no es para la gente.
Es un micrófono
más
caro.
Y dice la gente ahí que se escucha. Esto va a estar divertido, señores. Y Ana, tu esposa, dice que se escucha bien. Así que, bien. Vamos a arrancar, ya tengo 5 preguntas, entre ellas que quiero poner en la mesa ahí, pero quisiera nada más, repito, orar para empezar, gracias a los que nos están acompañando, y vamos, repito, esto se va a guardar en video para el canal de YouTube, y pues, aquí en Instagram estará este live en Pastor Pastor. Déjame orar para arrancar este tiempo. Dios, queremos encargarte este espacio, que tú puedas ser propicio, gracias por mi amigo Adrián, y gracias por lo que el vínculo que nos une, Señor, y el corazón que también le has dado él para prepararse para responder este tipo de inquietudes, usando su corazón morboso para prepararse en este tipo de ayudar a gente que tiene preguntas, muchas de ellos bien intencionados, sobre todo en este episodio de Pastor Pastor, responder a la bendición que tenemos ahora en el 2021 de tantas versiones y por qué podemos confiar en alguna o poder migrar a otra o abrazar quizás en la que crecimos, en fin. Queremos que tu palabra sea exaltada y que tú seas adorado por la bendición que has dado al mundo hispano en la temporada en la que hoy nos tienes. En el nombre de Jesús, amén. Ok, para los que no, bueno, primeramente, gracias por su paciencia. Teníamos rato, este es el primer episodio del Pastor Pastor, nueva temporada que estamos grabando. Y como había dicho, hubo un elemento en el rollo de podcast que se perdió. El primer capítulo que hicimos la temporada pasada, las versiones de la Biblia, en Tijuana hace 2 años, justamente con Adrián, bueno, yo ya le digo Capo porque estaba haciendo cuentas, mi Capo, que nos conocemos de hace creo que 12 años, brother.
Sí, eras
todo un puberto lampiño, calenturiento, soltero todavía, y nos encontramos en tu tierra como Comalcalco, y estaba, repito, ayer que estaba orando por este espacio, decía, órale, Dios ha sido bueno, Para mí es un regalo tener amistades que van haciendo longevas. Para los que no conocen a Pastor Adrián Capitaine, él es pastor de Horizonte Villahermosa, Tabasco. Aparte, maestro del seminario de la iglesia en la que pues, le vio crecer allá en Comalcalco. Y desde este año, maestro también del CEBAM, del seminario de estudios aplicados al ministerio que hospeda Horizonte Querétaro. Así que, ¿tú estás enseñando en CEBAM qué materias, Capo?
Estoy enseñando Antiguo Testamento, Pentateuco, libros históricos. Si me siguen dando chamba, iré a dar profetas también. Entonces yo creo que van a
Sí.
ser las de Antiguo Testamento.
Está de pila. Sí. Y es bueno tenerte ahí. Quiero realmente empezar diciendo las preguntas que hay en la mesa para irlas como ver si en esta charla podemos ir peloteándolos. Y sé que en el live se están poniendo algunas otras para efectos de poder, repito, en esta charla casual entre amigos y pastores, poder sincronizar. Las preguntas son cinco que tengo del día de ayer, más las que se estarán acumulando. Dice, escuché una frase que dice, la Biblia es inspirada por Dios, pero las traducciones no. Entonces, ¿qué seguridad tenemos que si estemos expuestos a la palabra de Dios y no hay ideas de los traductores? Número uno. Dos, ¿por qué hay iglesias cristianas, bautistas, pentecosteses o evangelistas? Realmente eso es un elemento que también creo que se puede tocar, porque al final del día la versión mucho conecta con lo que cada perfil igual puede abrazar. ¿Qué versión recomiendan para niños? Es una gran pregunta. Son diferentes las versiones que usan los adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, iglesias de Jesucristo, de los santos de los últimos días, a las que nosotros usamos, y que por qué algunas Biblias tienen libros que otras no. Y creo que mucho va a ser el tema de igual versículos que otras, ¿no? Entonces, creo que para eso sería importante, mi capo, que pudiéramos empezar tú poniendo un poquito el contexto del cómo llegamos, porque para muchos es muy simplista el tema de, se tradujo del original para acá, pero estamos en 2021, estamos hablando que estamos creyendo en un libro que está formado por 66 libros en un contexto histórico súper plural, en una serie de años bastante amplio, con un mismo tema. Entonces, quisieras empezar un poquito hablando del cómo podemos tener una confianza sólida y la historia de cómo llegamos a tener, pues, la verdad es que estas maravillas en nuestro idioma al día de hoy. Así que dale.
Claro. Sí, pues yo creo que podríamos empezar en que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pues pasaron por procesos diferentes, pero muchas veces lo que causa más, digamos, conflicto es el Nuevo Testamento, porque se asume que el Antiguo Testamento estuvo bien resguardado por la tradición judía, ¿no? Y bueno, para los tiempos de Jesús, Jesús tiene lo que es la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego. Pero hay que decir primero que la realidad es que los lectores originales no tenían un debate ni un problema con traducciones de la Biblia, ¿no? Porque ellos estaban leyendo la Biblia tal cual, en un texto que para ellos era normal, claro, sin ninguna duda, sin ninguna controversia. Curiosamente, las controversias teológicas, por ejemplo, si leemos Santiago, vamos a ver que en Santiago no hay mayores controversias teológicas, no hay falsos maestros, eso comenzó después. Y bueno, y la realidad es que tenemos que definir algo, que tenemos manuscritos, y los manuscritos originales llamados autógrafos, como tal, no existen. Dios creo que sabiamente decidió desaparecerlos, pero lo que tenemos es manuscritos antiguos, que es básicamente cómo funcionaba la tradición, era la tradición oral. Pues básicamente era, yo escucho algo, lo transmito, entonces tenemos escribas, amanuenses, gente que está, o copistas, gente que está, no sé, Pablo le está diciendo, escribe esta carta, y luego esa carta se replica en varias partes y se extiende. Y entonces eso comenzó a hacerse una y otra vez. Por eso es que entre más antiguo sea el manuscrito, pues se entiende naturalmente bajo criterio que tiene menos posibilidad de alteración. Entonces tenemos, por ejemplo, un escrito llamado el P52, que es un escrito de una porción de Juan que data desde a 125 después de Cristo. Esto es unos 30 años apenas desde que se escribió el original. Y 30 años después tenemos un registro de ese escrito. Entonces, ¿cómo funciona la famosa crítica textual? Y esto para contestando un poco de cómo podemos estar seguros de que lo que estamos leyendo, pues, pues, se acerca al original. Pues la crítica textual, antes básicamente la Biblia era, pues teníamos como seis manuscritos o unos cuantos y pues tal cual se pone. Pero, por ejemplo, esas versiones que el Textus Receptus, que le llaman, o texto recibido, que es de donde viene la Reina Valera, nacen de unos seis manuscritos al principio. Un cuate llamado Erasmo lanza el texto recibido, el Textus Receptus, y son, digamos, manuscritos del siglo XI y XII, es decir, ya pasaron más de 1000 años. Y en 1000 años estamos de acuerdo que pues la forma de escritura es de que una tilde, un acento, una letra mal escrita, una palabra que se fue, encontramos uno pero estaba borroso, y entonces pues ya ahí le rellenamos y el margen de error es mayor, ¿no? Sin embargo, tenemos otra cosa que es la crítica textual, que es hoy en día, por ahí de 1800, se empezaron a descubrir cientos y cientos y cientos de manuscritos. Y hoy en día, pues una persona que quiere lanzar, imagínate que tú, Quique, dices, quiero lanzar mi versión, entonces tienes pues alrededor de 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento para revisarlos, y muchos muy antiguos. Y la gente dice, y esto también va en contra de estas conspiraciones de que a lo mejor, ahorita hace rato, leí que según la Nueva Biblia de las Américas es una Biblia católica, ¿sí? Y así casi como, ¡ah, qué miedo! Y bueno, sabemos que eso se ha dicho de todas, que si que la creó un homosexual, que es el anticristo, y que, bueno, locuras, ¿no? Pero no funciona así. Haz de cuenta que un grupo de, voy a trivializarlo, a lo mejor voy a faltar el respeto al proceso tan chido que es esto, pero digamos que tú dices, voy a escoger a los 100 mejores teólogos, exegetas, maestros de la Biblia, los voy a juntar, les voy a dar 6.000 manuscritos, les voy a dar toda la tecnología para que, no sé, hay un algoritmo, crucen datos, y que ellos digan cómo se debe decir San Juan 3:16. Y entonces uno va a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único, pero otro va a decir, no, yo creo que deberíamos decir unigénito. Suena más, no sé, más cercano. Y otro diría, no, ¿por qué no decimos Dios amó de tal forma al mundo que envió a su único Hijo? Y uno puede decir, no, pues ya suena muy moderno, pero otro va a decir, pero pues tal cual, es lo que debe decir, ¿no? Y entonces, imagínate entre tantos hombres guiados por el Espíritu Santo, que saben un buen de idiomas originales, que tienen acceso a un montón de información, de manuscritos, el margen de error es mínimo, es de verdad mínimo. Y cuando hay un error, en realidad no es un error, sino es un asunto de criterio, que uno dijo, vamos a usar único, y otro dijo, vamos a usar unigénito. Entonces los porristas de cierta versión van a decir, no, la versión debería, la palabra es unigénito. Y otro dice, es lo mismo, decir único y unigénito, y a lo mejor podríamos meternos ahí en un debate, pues, que carece de sentido, ¿no? Y es ahí donde la gente dice, es que contienen errores. No, no, normal, o sea, es difícil que una versión moderna contenga errores, y lo que puede contener es puntos de vista o criterios diferentes al haber escrito un texto de cierta manera. Y también, que si quieres ahorita podemos platicarlo, va conforme al estilo o a la filosofía detrás de cada traducción, que puede parecernos de que no, es que esta versión no menciona la palabra, no sé, redención en este texto. Y entonces, aunque no nos parezca y no me gusta, no estoy diciendo que sea un error. Simplemente los que la hicieron dijeron, vamos a usar un término más moderno. Y por eso la gente puede confiar en versiones de la Biblia, porque incluso, tengo que decir esto, las Biblias antiguas o la versión antigua que tenemos, en ese caso americana, la King James, o acá la
King
Reina
James,
Valera,
la verdad es que sí.
los errores que podría tener, que son omisiones o que hay un texto que no aparece en otras versiones, pues no son importantes, o sea, son unos cuantos, son pocos, pero no son tan importantes. La preferencia en una u otra, pues muchas veces va más con el estilo, aunque sí tendríamos que decir que hay versiones más fieles al texto literal, pero no por una intención satánica de omitir el texto, ¿no? Sino por una filosofía detrás de una visión, un estilo con el que se quiso lanzar una Biblia, y así como tú puedes lanzar otra Biblia que tú digas, como el mensaje, ¿no? Esta Biblia que escribe Jim Peterson, y dice, quiero una Biblia que esté como él habla mi iglesia, ¿no? Y el cuate es un poeta, y aparte, pues, dijo, pues así habla la gente, ¿no? Y entonces, con todo respeto, el muy loco, se avienta una traducción, o sea, y obviamente es debatible, hay gente que dice, no me gusta esto, pero, o sea, no sustituye una cosa a la otra, ¿no? Es como que tú
No,
digas, oye,
y quizás también como aclarar que realmente hay muchas de las versiones que son interpretaciones, que no son traducciones literarias.
exacto.
Y estamos conscientes de que los idiomas, los tres que se inspiró la palabra, incluso hay combinaciones de una palabra en el griego que requieres tres en español para comunicar, o viceversa. Entonces, interpretaciones como TLA, como The Message, que personalmente enriquecen mucho esta conversación con las
Claro.
escrituras, es sencillamente una manera de poner el mensaje central en palabras del vulgo, en palabras que sean entendibles al lector nuevo. Sé que mucho el corazón de Eugene, y yo uso la de Message en mi tiempo con Dios en las mañanas en Salmos, porque se me hace muy, muy rica su perspectiva y su vocabulario con el que lo dice. Su corazón era ese, quiero poner la Biblia en el lenguaje de mi iglesia, en el lenguaje en el que hablamos, con
Sí.
este toque muy, 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 sí, muy novelero, muy literario, muy a su estilo, que enriquece puntualmente la lectura, sobre todo entendiendo que creo que todo cristiano tendría que estar desafiado a caminar en su estudio más de una versión.
Sí,
Entonces,
totalmente. Y
perfecto.
qué
Entonces,
genial, ¿eh?
y realmente también comunicando claramente que ahorita nos da mucha risa, pero gran parte bueno, el Antiguo Testamento empezó como un audiolibro.
Sí.
En esencia
Escribas.
eso, eran los escritos, y ya después hubo escribas que registraban esta narrativa, y que me encanta. Si realmente nosotros aquí en Horizonte tenemos, no sé si allá en Tabasco también agarraron este discipulado de Dios escribe un libro, que es una serie
Sí.
de 12, 10, 12 semanas en los que explicamos a los discípulos de la iglesia el porqué, el contexto histórico del cómo se ensamblaron los libros, por qué los 66 que tenemos en la Biblia que usamos en la iglesia evangélica, por qué. Y creo que quizás para eso sería bueno tocar la siguiente pregunta, que tiene que ver con el tema de versiones. ¿Es la misma la versión católica que la evangélica, que la de los testigos, que la de los adventistas? ¿Qué tienes que decir al respecto, mi capo?
Tengo entendido que los adventistas. Sí, es que tengo que poner el filtro. Pero bueno, tengo que entender que las adventistas es la misma, pero ellos tienen otra Biblia, que son los libros de Elena G. de White, básicamente. Suena irónico, suena sarcástico, pero el problema, digamos, ahí es que tienen un alto respeto por algo externo a la Biblia, que es las revelaciones que esta señora recibió, ¿no? Pero sí, en Testigos de Jehová, ellas no, ellos sí tienen una versión transliversada, que es la traducción al Nuevo Mundo, y ahí sí ellos cambiaron lo que necesitaban cambiar entonces esa vida ni la toques, porque está envenenada. La católica básicamente es la Biblia, pero es la misma de nosotros, pero con algunos extras, que son los deuterocanónicos o apócrifos. Y es importante mencionar que estos libros, pues, están escritos extemporáneamente, tienen contradicciones con el resto de la Biblia. Es interesante que el Nuevo Testamento se la pasa citando el Antiguo Testamento, pero nunca cita estos deuterocanónicos. Y bueno, y yo creo que la forma fácil de determinar que estos libros no son oficialmente Biblia es de que son agregados en un concilio en el año 1500 después de Cristo. O sea, durante más de 1500 había unos que sí, pero oficialmente la Biblia solo tenía 66 libros. Estamos hablando que hace 500 años estos cuates deciden que estos son también inspiración de parte de Dios Y no, no solo los errores, no solo las contradicciones, no solo la que rompe esta, no sé, esta sincronía total que tiene toda la Biblia, no solo que están escritos mucho tiempo después de que se escribieron los originales de la Biblia, sino que aparte, pues son algo, es algo que se agregó mucho tiempo después. Ahora, si quitamos estos libros, ahora, no son libros que hablen, adora al diablo, o sabes qué, no son libros que digan eso, ¿no? De hecho, algunos libros, pues, son respetados, pero no son la palabra de Dios, infalible.
¿Cuál podrías decir tú, mi capo, que es un elemento, digo, sabemos que esto es un podcast, un episodio del Pastor Pastor, una charla entre pastores, pero, y realmente, quien quiera realmente prepararse en este tema, hay en seminarios que ofrecen materias de apologética, de contexto histórico, que enriquecen mucho más, incluso con literatura, para tener una mayor comprensión de esto. Pero, ¿cuál sería el parámetro o los top tres elementos quizás que determinan por qué los 66 sí y por qué ya no más? Entendiendo, realmente ya hablaste de este tema de la narrativa, en un punto de enrollo histórico, era el diseño de estos 66. Sabemos que hay una conversación cristocéntrica en la narrativa de la selección de libros. O sea, si no suma, si no se está desconectada de una narrativa, sí, cristoexaltante, cristocéntrica o evangeliocéntrica del tema, pues realmente es un punto que no va a calificar para estar. Pero ¿cuál podría ser, sumado a estos algunos elementos que tú dijeras, mira, el parámetro que se cuidó con celo para determinar el que estos 66 son los 66 que son inspirados por el Espíritu Santo son, ¿cuál dirías?
Claro, bueno, entre otros, uno que era importante es que tenía que, el autor tenía que ser alguien conocido y respetado, ¿no? Ese era un factor muy importante para ellos. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo dijo? Por eso es que hay muchos libros, estos llamados pseudoepígrafes, que no sé qué es el Evangelio según, y meten a un personaje famoso como para darle peso a esto. Sin embargo, no nada más es como que diga que lo escribió alguien, ¿no? Sino que mucha gente tenía que respetar el texto en sí, y fue, por ejemplo, en Hechos 2:42, ¿no? Dice que perseveran en la doctrina de los apóstoles. No tenían la doctrina escrita, pero como tú dices, era como audiolibro, era tradición oral, y entonces la gente tendría que haber seguido esa enseñanza, y cuando viniera un texto, ellos ya identificaban las verdades que ahí se decían, ¿no? No es como algo súper extraño. Entonces, eso es importante, el contenido, obviamente el mensaje que fuera de acuerdo a la Biblia es muy interesante, porque por eso cartas como Santiago, como que fueron de las que costaron cuando se completó el canon. Había gente que como que decía, es que Santiago me hace ruido, ¿no? Sobre todo por el tema de que están teniendo, digamos, o ha habido un problema histórico de judaizantes, de la gracia, y hay un texto difícil en Santiago donde habla de que la fe sin obras es muerta. Entonces, era tanto el cuidado de esta gente de que realmente con Santiago, por decirlo de una manera sencilla, se detuvieron un poco más a analizar y todo esto. Pues, ¿qué tenía Santiago? Era hermano de Jesucristo y era el pastor de Jerusalén. Entonces, pues ya nada más ahí llevaba mucho crédito, ¿no? Llevaba bastante crédito. Entonces, obviamente eran personas guiadas por el Espíritu Santo los que fueron validando esto. Y fue un proceso, digamos, natural, orgánico. Por eso es que cuando alguien viene y dice, es que 500 años después aparece un libro escondido, y cualquier persona que hubiera estado en ese entonces hubiera dicho, es absurdo. O sea, ¿cómo me dices eso? Cuando nosotros estuvimos, y algunos de ellos eran discípulos de ellos o discípulos de discípulos, y entonces podían atestiguar y decir, o sea, no me vengas con algo nuevo, porque no, o sea, no me vas a chamaquear, pues, no vas a meterme aquí algo que no es. Entonces, era un proceso, digamos, con bastantes filtros. Tenemos otros que quizás no cumplen todo como Hebreos. No, la gente, pues ya sabes, esta controversia en quién lo había escrito o no, pero era parte de la tradición eclesiástica ya. O sea, nadie ponía en tela de juicio, digamos, Hebreos. Hay otros libros, por ejemplo, vean el Antiguo Testamento, que eran totalmente aceptados, pero Pero la tradición decía que Samuel había escrito Samuel, ¿no? El tema es que Samuel se muere luego, luego. O sea, no le alcanzó ni a terminar el primer libro, ¿no? Y entonces, digamos que la revisión histórica, aunque respetaba la tradición judía, también la revisión histórica decía, es que tuvo que haberlo terminado. Probablemente fue Natán, probablemente fue algún otro profeta que tuvo que haber terminado eso, porque lo que sí era muy claro es que son profetas de Dios, son hombres de Dios, es Moisés, es Salomón, es Esdras, o sea, es Natán, es, o sea, no cualquier cuate que viniera y dijera, ya escribí un libro, soy inspirado por Dios. No, o sea, eso no pasaba. Entonces la gente que ve ahorita la Biblia puede ver mil cosas y puede escuchar mil cosas, pero el escrutinio que tuvo el canon fue extenso y duró por mucho tiempo. Y entonces, ahora, y ha permanecido así durante siglos. No es algo que ha estado cambiando, no, tal cual. Por eso es que es absurdo que 1500 años después nos digan, ¿saben qué? Vamos a agregarles unos cuantos. Pues nomás no, no tiene lógica, no tiene sentido, va en contra de la razón. Entonces, el margen de error es, o sea, es mínimo, mínimo, mínimo. Siempre decimos la Biblia es inerrante, el hombre no, pero la realidad es que tú puedes leer casi cualquier versión y no vas a tener problemas, ¿eh? O sea, no te preocupes de que vas a tener algún fallo o esto. Perdí tu imagen acá en si
Sí,
quieres resolver. A
¿cómo le puse
ver,
para cambiar la cámara?
abajo debes de tener donde dice video, donde ahorita le moviste, y puedes ahí darle clic a la flechita y escoger tu input de video. ¿Ya lo viste? Vas a usar la de la computadora, supongo.
Sí, pero ahí está, listo,
Ahí
ya.
está. Ok. Va.
Ahora, por
Entonces,
ejemplo,
sí.
en el tema de la conversación puntual, porque citaste un punto importante, que ahorita está muy de moda, sobre todo quiero advertir, porque por eso ya tuvimos una hermanita que fue chamaqueada por este rollo, que es esta conversación de la gente de los judaizantes, y que incluso están usando plataformas como YouTube de manera ambiciosa, invirtiendo en patrocinios, en videos cristianos, para como empezar a susurrar este ruidito de, oye, pero la versión de la Biblia que estás usando, ¿cómo sabes que es la oficial? ¿Y cómo estás seguro de que es la inspirada? Y como ven y estudia con nosotros, hebreo bíblico de Israel, porque
Sí.
entonces, y entonces, y digo, aquí ya tuve un caso de una chica bastante, bastante engañada y cometiendo decisiones muy riesgosas, que por medio de estos cursos todo discipulado se le va adoctrinando y se le va alejando de la gracia hacia otra plataforma y otro ecosistema, incluso hasta místico, muy peligroso. ¿Cuál sería como la advertencia a gente que nos escucha, quizás nuevos, que empiezan a ver estos videos o estas conversaciones con gente que empieza hasta a hablar en hebreo, que empieza a orar diciendo Elohim, Adonai,
Ajá.
y empieza a decirte,
Sí.
no, no, es que tú tienes que estudiar conmigo, porque mira, en la Biblia, en el idioma que hablaba de Jesús era hebreo y era arameo, entonces, ¿cómo estás seguro que la versión y Reina Valera se inspira, bla, bla, bla? Entonces, ¿qué podemos decirle a estos hermanitos que están como, oye, quiero mantenerme como enfocado, centrado en lo que es, y cuál sería el ruido y el por qué es un ruido este tipo de conversación?
Claro. Eso, yo creo que lo atractivo de eso es que la gente es desconfiada, entonces desconfiamos de cualquier cosa. Entonces vienen unas personas que se aprovechan de esto, que casi serían como la versión negacionista. Digo, a lo mejor perdemos un par de seguidores, pero los terraplanistas, todos estos precisamente responde a esta como inquietud del corazón. Entonces viene alguien y dice, todo es mentira, nadie fue a la luna y todo este tipo de cosas. Entonces vienen otros que usan más o menos el mismo argumento o responde al mismo, no sé, inquietud de nuestro corazón, y te dicen, ¿saben qué? Probablemente han sido engañados. Y empiezan a marearte con datos, con información, con cosas que suenan interesantes, que suenan morbosas, que suenan, no sé, te empiezan a hablar del templo, te empiezan a hablar de cosas. Ya sabes, esta fascinación latina, o no sé si mundial, pero bueno, hablando de latino, esa fascinación por los tiempos finales, como que todo, agarran todo eso y entonces te dicen algo. ¿Sabes qué? Es que lo que tú estás tratando es una Biblia ya digamos, occidentalizada, una Biblia que ya pasó muchas manos. Y yo siempre lo que digo a alguien cuando me empieza a decir es que los nombres, que el hebreo y esto, primero Jesús usó la Biblia griega y citó la Biblia griega y Jesús habló griego y ignoró, digamos, el idioma original del Antiguo Testamento. Y no tuvo ningún problema con eso, porque no estaba casado. Por ejemplo, te dicen, es que ¿cómo vas a cambiar el nombre de Dios en vano y cambiar el nombre de Jehová y ese tipo de cosas? Por decir una cosa, Dios tiene tanto interés en comunicarse en el idioma del pueblo que usa un griego de calle, un griego, griego
Común y
vulgo y
corriente.
no, ¿ajá? Y no el griego alto. Porque, y entonces empieza a usa parábolas, usa canciones, usa poemas, usa, digamos, proverbios o refranes. Y, por ejemplo, Dios, la palabra Dios, es una palabra que ya existe y que Dios dice es la palabra teos, que es una cosa griega y que es a como se le dice a los dioses. Y Dios dice, ¿para qué voy a inventar una palabra y para qué voy a marear a esta gente? Díganme Dios. Y por eso es que tú puedes decirle Dios a Dios, o Dios a Zeus, o Dios a, no sé, porque es una palabra común, pero nosotros, y ya, ¿qué es lo que hacemos? La separamos con mayúsculas y minúsculas, ¿no? Para tratar de diferenciar, pero es una palabra común y Dios no dice, ¿sabes qué? Es que voy a usar un idioma especial y no, ¿saben qué? Soy parte de ustedes y entonces vemos al mismo Jesús tratando de romper esa barrera fariseica de referirse a Dios. Y llamándole Abba y teniendo una comunicación con él, pues natural. Entonces, esta gente, creo que, no sé, muchos están engañados, pero también creo que hay una astucia muy grande porque los vemos y el tema es que vemos y muchos son como gente que creció con nosotros o que luce, pues si están leyendo el Antiguo Testamento, lucen bien, pero recordemos que esta es una de las herejías más importantes que vemos en la Escritura. O sea, Pablo hizo corajes una y otra vez y le llamó otro evangelio, llamó anatema a esto. Entonces, aunque suena 99% verdad, ese 1% que están metiendo y están usando precisamente esta, lo mismo que nos hizo rechazar cualquier versión, que creo que una de las que se puso más o puso más a esta resistencia de Reina Valera fue la NBI. Lo mismo que nos hizo como odiar y repudiar una versión casi satánica, que escritos por Illuminatis y homosexuales y el Vaticano está detrás de la NBI, eso mismo como que murió esa llama y entonces va mutando, ¿no? Y creo que ahorita estos judíos, judaizantes, no sé cómo llamarles, están aprovechándose. Entonces, no te enganches, no hay ningún misterio, ¿eh? Yo a la gente le digo siempre, no hay ningún misterio, no hay ninguna, o sea, el diablo sí anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero, o sea, no es tan peliculesco como queremos pensar. Y en la Biblia hay tantos filtros y tantas formas de entenderlo que cuando lo entiendes y lo escuchas dices, ah, y yo haciendo drama, ¿no? Total, lo que tenemos es una versión que lo único, a lo mejor que cambia, es estilos. Ya de ahí, pues hay unas que yo puedo decir son mejores que otras. Eso sí podemos aclararlo, que sí hay versiones mejores.
Y creo que sería bueno para conectar con otra de las preguntas, que es ¿qué versión recomiendan y qué versión recomiendan para niños?
Wow, pues no sé, ¿cuál usan en Querétaro en la escuela?
En NBLA, nosotros de acá ya cambiamos desde el año pasado
Ok,
en NBLA,
oficial, ¿no?
y yo ya, o sea, digo, hicimos uno con Jairo Namnún y al respecto, y estoy bastante contento, sobre todo porque los que hemos estudiado en seminarios, incluso, bueno, yo recuerdo cuando entré una clase ahí con Piper en su seminario, que ellos, él te obligaba a traer él se llama Romanos, y tenías que traer Romanos en griego, o sea, un elemento de, no podías traer tu Biblia de inglés, tenías que traer con todas las herramientas, y era estudiar palabra por palabra en su diseño, si lo quieres ver así, verdaderamente he encontrado realmente una riqueza bastante honorable en el trabajo de poder ser fiel a los escritos más, lo que es, más fieles con un español que todavía suena un poco más popular que el Reina Valera,
Claro.
no, incluso 95, ¿no? Y lo que quiero, por sobre todo para papás, tenemos un problema porque, digo, no es comercial, pero es una invitación. El próximo año viene con tu consejo, Keith Palmer, a enseñar consejería a niños, segunda parte. Y una de las cosas que le pedí que enseñara es, él, su problema principal con las iglesias, con las Biblias para niños, es que dice que son todo menos Biblias. Son cuentitos y fábulas moralistas. Entonces dice que cuando él fue a buscar una Biblia a la librería cristiana, que se peinó todas las Biblias de niños con los dibujitos y lo demás, y decía, es que esta no es la escritura. Entonces dice que él acabó comprando una Biblia de MacArthur con los dibujitos de las de niños. Entonces leía en la de MacArthur y les enseñaba a los niños el dibujito de porque dice, y me encanta, le dice, pues, en toda la infantil tú tienes el dibujo de Noé, del arca y esa barca con casita y la cabeza, sí, de la jirafa arriba y todos felices. Dice, ¿cómo es posible que la Biblia para niños comunique el evento de la ira de Dios más derramada sobre el mundo entero, con un paisaje tan, con un zoológico móvil, ¿no?
Sí, los entonces, animales felices.
Entonces, verdaderamente hay un problema ahí, y eso es algo que me encantó de Kit, y por eso decidí invitarlo, y creo que va a enriquecer muchísimo el line-up de maestros el próximo año también, sumado que este año enseña Lily Park el tema de consejería a niños parte 1, pero creo que el rollo de niños, si pudieras tú, bueno, Kristen acá empezó con la TLA, pero ahorita ya que tiene 9 años, ya está con la NBLA conmigo, y él está marcando tributos de Dios en Salmos, y mi labor es explicársela, porque acuérdate que la labor de la instrucción bíblica no es de la Biblia per se, es de los papás. Entonces, Deuteronomio me advierte de eso, y es un elemento de él. Tiene, oye, es que no entiendo qué significa que Dios es fiel. Ah, bueno, entonces yo le explico, pero sí, claro. Ya llega un punto en el que ya hay una narrativa que él está en la Biblia, la misma que yo estoy usando desde el púlpito y en mi día a día. Entonces, repito, aquí usamos esa. Ahora, por ejemplo, personalmente, ahorita quiero escuchar tu opinión. En Logos, yo tengo mi paleta de Biblias, entonces yo uso NBLA, evidentemente Reina Valera 60, porque es la que tiene la vinculación en Logos a Strong's y a las traducciones. Y aparte porque tengo años de mis notas de,
las notas
de estudio personal y demás ahí. Tengo NTV, TLA, y Nueva Traducción Viviente, Traducción Lenguaje Actual. Tengo ESV en inglés, tengo Biblia Textual y tengo The Message. Son las que tengo yo en mi paleta. Para cuando veo mi interlineal, son las versiones que yo veo, sumado a un interlineal igual con idiomas que casi yo no uso, porque con Logos nada más le das a la letrita, a la palabra y te aparece abajo el significado. Sí, cosa que se hace maravilloso. Pero son las que yo tengo. No sé tú cuáles son las que manejes o te favorezcan.
Yo, pues para como mi vida devocional y eso, tengo esta que, gracias a la editorial que me regaló, entonces, no piensen que lo que va a decir de la nueva Vidas Américas es pagado, la realidad es que
gracias a la editorial Vida y a Harper por la cortesía y el regalo.
Sí, escuchen esto claramente y tienen mi dirección.
Para que le manden acá por esta portátil que está maravillosa o algo del estilo.
No, uso esta, la Nueva de las Américas. ¿Sabes por qué? Igual, bueno,
¿Ya migraste a la iglesia ya? ¿A NBLA o todavía
no? No, ¿sabes que hace como 3 años, 4 años tuvimos una migración súper lenta y como no controversial, pero sí costó trabajo a la NBI? Y ahorita voy a explicar por qué usábamos la NBI y por qué todavía usamos la NBI. De hecho, ¿qué estaba pasando? Estoy predicando, Juan, y muchas veces yo leía ya la Nueva de las Américas. Entonces, hace como 3 domingos le dije, ¿saben qué? Vamos a terminar, Juan, en NBI, se los prometo, porque la gente ya no sabía cuál leía, cuál decía. Entonces, me encanta la Nueva de las Américas. Creo que es el balance perfecto. Ahorita podemos platicar de eso. La Reina Valera, pues sí, digo, gracias a Dios por esa versión, porque ahí fue donde muchos de nosotros crecimos. Lamentablemente ahí fue donde quedaron todas mis notas en Logos y mis clases, sigo usándola porque ahí tengo las marcas y eso. Y no sé, deberíamos de preguntar si hay una forma de migrar, conectar a otra versión. Se deberían de aventar eso para poder pasar las notas. Tengo NTV, la NTV la... sigue siendo como para referencia. La traducción de lenguaje actual igual está padrísima. Y normalmente esas 5 uso, que es Nueva de las Américas, Reina Valera, NBI, NTV, TLA, por supuesto, La Vida de las Américas también. Ahí tengo un chorro de notas igual. Entonces, pero bueno, la realidad es que creo que, y a lo mejor no sé si es la forma de decir, pero creo que perfectamente la NBLA sustituye, por supuesto, a La Biblia de las Américas, a la Reina Valera y a cualquier otra Biblia que tú uses como esta llamada equivalencia formal. Hay dos filosofías, la equivalencia formal y la dinámica.
Eso, ya te habías tardado, ah, exactamente.
Sí, la equivalencia formal, básicamente, el enfoque o la filosofía, por eso decía, hay una filosofía detrás de una traducción, es traducir palabra por palabra. Esto es ahí desde lo muy hardcore, así palabra por palabra, que sería lo interlineal. Si tú lees un interlineal en español, no le vas a entender nada, porque está todo raro, pues revuelto, etcétera, etcétera. Es palabra por palabra, literal. Y bueno, y se va pasando a lo dinámico lentamente, entonces la Reina Valera es equivalencia formal, pero ya un poquito manejado al idioma, es moderno, como hablaban hace 70 años, entonces, y seguimos usando eso como si no hubiera cambiado la forma de expresarnos. Pero bueno, si tú lees La Vida del Oso, o sea, la tienes para adorno nada más, La Vida del Oso,
Acá está, está
sí,
atrás.
claro, si no es que haces tu devocional en La Vida del Oso,
Mi
pues.
esposa, que es una de las más piadosas que conozco, se agarró un día y la abrió para abrirse su devocional y no le entendió. Dice, ¿qué es esto? Y le digo, no, estás hablando otro
No.
español.
Sí, exacto. Entonces, la Nueva Ley de las Américas es equivalencia formal, ya lo quité.
Gracias, ¿verdad? Sí. La
Sí.
versión que digo, me dice, cada vez me está diciendo que se llama Gracia y Verdad, la versión Gracia y Verdad que sacó NBLA,
Es como de
repito,
estudio, ¿no?
en Biblia de estudio, y que yo soy, al final del día, déjenme, voy a ver aquí si puedo hacer el esfuerzo sobrehumano de traer esta, pero
¿Ya la tienes?
no, 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 esta se la verdad es que ya ahí tengo suficientes ya, pero yo, por ejemplo, yo nací de nuevo y yo nací en una Biblia de estudio Thompson, y literalmente para mí la tengo aquí. Porque es, o sea, digo, ¿cómo te explico ahí? Eso tengo todo, o sea, Dios me hablaba. Y para
Claro.
mí está el Biblia de estudio, para cuando alguno es nuevo, como tiene relaciones de versículos y vínculos, es buenísima. Y sobre todo estas que sacaron digo, la de MacArthur, evidentemente MacArthur es MacArthur y es súper respetadísimo. Pero esta de Gracia y Verdad verdaderamente creo que va a enriquecer muchísimo el mundo hispano en cuanto al tema de Biblias de estudio. Si yo tuviera que escoger entre las dos, sería esa. Entonces, no sé si quieres terminar el tema de Reina Valera, sobre todo para los hermanitos que están todavía con este rollo de que su pastor es acá, ahora sí que, ¿cómo es? Como durísimo de Reina Valera,
Sí.
me van a enterrar con Reina Valera 60.
Sí. Pues yo creo que como suena muy, muy, muy antiguo, la gente piensa que es más sacro, ¿no? Pero yo creo que el único motivo por el cual yo seguiría usando Reina Valera es porque todo el mundo la tiene y es como que es la de más distribución, ¿no? Y hacer una transición o una migración, pues requiere que la gente se compre una Biblia o que se pase a lo digital y totalmente, donde ya puedes tener cualquier versión gratuita. Entonces, es nada más dar el paso, porque en realidad va a sonar gacho, pero la Nueva Ley de las Américas tiene todo lo bueno de la Reina Valera, no tiene lo malo de la Reina Valera, que serían algunas fallas en que es muy antigua, y aparte tiene todo lo bueno o parte de lo bueno de las equivalencias dinámicas, que son la NTV, el lenguaje actual, NBI, que son, digamos, un lenguaje más actualizado. Entonces, creo que sin, de verdad que no tenemos, bueno, yo no tengo ningún compromiso, sé que tampoco de hablar de nuestros gustos. O sea, creo que es la mejor versión ahora mismo y es como, o sea, no te vas a perder de cosas, porque lo que sí puede pasar en equivalencias dinámicas, que son paráfrasis muchas de estas, como la NTV, TLA, es que, aunque le entiendes mucho, de repente puedes perderte cosas porque ya hay una interpretación, ya el que lanzó la versión está dándote su punto de vista muy bueno, o sea, pero ya hay, digamos, por ejemplo, si tú lees los Salmos, pierdes todos los paralelismos casi, los sinónimos, todas estas sí. figuras de lenguaje las pierdes en estas nuevas versiones porque buscan hacerlo o dejar el mensaje claro. Y puedes sí estarte perdiendo de información. Yo creo que estas Biblias, para referencia o para, no sé, estás en el avión y quieres echarte un devocional, creo que es perfecto esto. Tú dices, ahorita no voy a como hacer un análisis exhaustivo, no voy a tampoco marcar tanto, pero simplemente quiero que Dios me hable. O sea, Dios habla, pues. Es como pensar que si alguien va a, no sé, a la sierra y lee y su alfabeto tiene menos palabras, digamos, o menos, pero menos letras, y tú tratas de decirle San Juan 3:16 en traducido a su idioma, y en vez de decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito, tú dices, Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo, y si crees en él, tienes vida eterna. Y tú dices, órale, ya, pero es que le quitaste varias cositas, lo hiciste muy simple. No, la palabra de Dios es viva y eficaz, y lo mejor en su idioma, eso les funciona. Pero, porque no podemos tampoco casarnos con detalles minuciosos que la realidad es que el idioma es antiguo, incluso algunos ya son muertos, idiomas muertos, y entonces el trabajo que se hace para traerlo al español está cañón, y entonces, y mucha gente se clava por detalles, pues, sin sentido, pero la realidad es que difícilmente va a haber un atentado contra la palabra de Dios en estas versiones. Y entonces,
y destacar eso, también la era privilegiada en la que estamos, en el que,
claro.
O sea, incluso nuestro español, el de la independencia para acá ha sufrido tantas mutaciones. O sea, yo tengo gran respeto por la gente que tiene el llamado puntual a traducir la Biblia a idiomas nativos de tribus y demás, porque ellos no cuentan con la pluralidad de palabras que muchos idiomas cuentan. Y por ejemplo, yo recuerdo cuando explico a la gente confiar en Dios, el concepto de traducir la palabra fe es un concepto demasiado profundo para poder traducirlo a una simple palabra, de modo que mucha gente en tribus es el elemento de cuando alguien se echa en una hamaca o una silla confiando en que eso le va a sostener, a ese verbo ellos lo traducen como creer. Ahora, quizás no va a ser la plenitud de lo que el griego involucraba como el pístis, esta conversación de correr a refugiarte en, pero sí se entiende para la tribu el tema de, sí, es depositarte todo confiando en que algo te va a sostener. Entonces, esta conversación y el respeto que hay por los héroes que veramente hicieron posible que tuviéramos no solamente una, sino estar incluso en este debate de cuál es mejor. Entonces, creo que es una temporada que creo que yo no quiero pasar por alto, y agradecer a Dios y alabar su nombre por la bondad para países
Exacto.
hispanoparlantes, ¿no?
Exactamente.
Bien, mi capo, entonces, mi invitación es, si realmente no es un paso tan difícil, pues tienes que darlo de aquí a febrero, que vaya a Tabasco para predicar y que ya todos usen NBLA. Últimamente es un elemento, es un paso sencillo, dijiste.
Sí, sí, sí. Sí, el tema, ¿sabes qué es? Que la biblioteca, la gente estuvo comprándose la NBI y está muy manchado. Es como los manchados de logos que acabas de hacer la actualización y ya te mandan la nueva.
Pero sabes una cosa,
lo
que digo a la gente es eso, o sea, tú requerimos tener varias versiones, o sea, digo, lo voy a decir como tal, pero en esa temporada de mi vida, yo en mi tiempo con Dios no estoy leyendo en español. Estoy leyendo The Message en la mañana y estoy leyendo NLT, o que es la nueva traducción viviente de Chuck Swindoll, de estudio en la noche. Para mi tiempo de prédica y de estudio, leo la NBLA. Pero incluso en eso, entre más versiones tengas, más va a ser mucho, mucho más enriquecedor tu estudio y tu comparativa. Y entonces, verdaderamente sí. Y sí entiendo la dinámica, aunque es una tensión. Pero cuando acá cambiamos de NTV, de Reina Valera 60 a NTV, porque era la más que me gustaba para consejería incluso, no había salido NBLA y después migramos. O sea, si te soy honesto, y creo que aquí hay pastores que nos escuchan, es, yo no tengo ningún cargo de conciencia en que hay gente de la iglesia de 4 años para acá que tiene Reina Valera, NTV y NBLA, porque
sí,
tiene
claro.
3 versiones top que le van a enriquecer su estudio plural de la palabra y de las escrituras, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Bien. Mi capo, algo más para despedir, para poder terminar este pastor de las versiones de la Biblia?
Pues nada, que como tú dijiste, y creo que eso rescato, tenemos la tremenda bendición de tener estos, que esto sea un debate, ¿no? Versiones de la Biblia, o sea, y por eso, como honrar a Casidoro de Reina, Cipriano de Valera, que se aventaron la Reina Valera. O sea, cuando no había nada, pues sacaron agua de las piedras, así como Lutero, al alemán, como Erasmo, como toda esta gente que picó piedra y nos regaló ese recurso, pero también Dios nos regala hoy tener acceso a mucha más información, menos margen de error, y bueno, somos privilegiados que tanto, que igual lo tenemos, que incluso como tú dices, a lo mejor dices, no, todavía no me la voy a comprar, pero pues tenemos aplicaciones donde tenemos cualquier versión que se nos ocurra y podemos marcar y podemos, digo, el que no quiere leer la Biblia es porque no quiere, pues, o sea, tal cual, porque ahí está y gracias a Dios, somos privilegiados que no te chamaquen, la Biblia es pura, es infalible, es inerrante y gracias a
Sí.
Dios, como ya recibiste la recomendación, 9 de las Américas. Aparte está muy bonita, ¿eh? O sea, ya no solo tenemos la bendición de la Biblia, sino que aparte ya, ay, no manches, están súper
Sí.
bonitas
Sí.
estos cuates que están haciendo esto. Entonces, ahí está la invitación. Gracias por los que se conectaron, los que lo van a ver aparte, y gracias a ti, Quique, por esta plática que tú sabes que la pasamos bien siempre.
Siempre, sí, y nada más invitar a la gente que no, o sea, que le interese más ese tipo de clips y contenido contextico, que es la plataforma en la que en Instagram nos conectamos, tanto Adrián como su carnal Carlos, que también es buen amigo, generan gran contenido y grandes videos para poder resolver este tipo de inquietudes y equipar a la gente con respuestas coherentes desde un corazón que teme al Señor, es una familia muy amada, y nada, así que invitarles a que sigan. El podcast de Pastor Pastor, en el que estaremos, repito, generando esas conversaciones, sobre todo en los próximos temas de liderazgo, consejería y demás, paternidad, que es un elemento que me están pidiendo mucho, en unos, literalmente pronto, igual el elemento del tema de Halloween y las festividades y demás, que también lo están pidiendo. Así que, sin más, nada, bueno, dice, ya tengo NBLA, NBI, NTV, NBLA, bueno, ya eso, creo que Frida está en todo tarde al chat, pero bueno, bienvenida Frida y... Nos vemos en el próximo Pastor Pastor. Mi capo, mil gracias.
Vale, cuídate. Nos vemos. Gracias. Bye bye.